Entramos a la última parte del programa y este ratito generalmente lo tomamos para darnos algún gusto, ¿sí? Para pasarla bien, para charlar, y hoy decidimos invitar a Ángel Puente Guerra porque es un placer básicamente hablar con él. Le dije cómo te tengo que presentar, Ángel, y me trajo como un currículum resumido. Yo creo que pasaríamos estos 21 minutos que nos queda de programa hablando de tu currículum. Básicamente es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, ha realizado cursos y seminarios en universidades de Italia, de España, de Estados Unidos, fue decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad Massa, ha sido reconocido por su destacada trayectoria nacional e internacional, pero creo que el mejor título que tiene, y coincidimos quienes lo empezamos a saludar mientras se acercaba al estudio, es que los que estudiamos periodismo en la Universidad Massa lo consideramos el mejor profesor que tuvimos, sí, ¿no? Al menos con el que más aprendimos y con el que más nos divertimos. Así que bienvenido, Ángel, a Opinión.
Muchísimas gracias. Qué malos deben haber sido los otros profesores.
Como para que...
Bueno, pero gracias.
Era muy divertido cursar con vos. A ver, cursar con el Ángel era básicamente cuando ves películas, esos docentes que dejan enseñanzas a partir de historias, anécdotas, vivencias, frases, juegos. Bueno, mucho tuvo que ver con eso. Y la idea también está vinculada con algo que siempre se relaciona con el verano, y es la lectura. Uh-huh. ¿Sí? Uno se va de vacaciones o uno aprovecha para reencontrarse con los libros. Lo invitamos a Esteban, le dijimos, Esteban, quédate. Y Esteban contó una historia tuya en clases de tirarle un libro a alguien y decirle, agárralo, no muerde.
Agarre que no muerde.
Esas son palabras mías, eso no me acordaba.
Sí, tal cual. Bueno, hay un montón. Es como vos decís, Jorge. Bueno, acá, si no me equivoco, somos tres generaciones de alumnos de Ángel. Y hasta el día de hoy, yo se lo contaba fuera de aire a Ángel, utilizo cosas que él enseñaba en la clase de literatura. Y me parece que es fundamental, porque es de esas personas que te hacen muy llevadera y muy entretenida, y de esas clases que no te querés perder. Y no todos los profesores, por más que sean muy capacitados, muy expertos en lo suyo, no generan todos esa sensación de no querer perderte esa clase.
No invitaríamos a todos los profesores al estudio.
No, evidentemente.
No debemos nombre.
Claro, no debemos, claro. ¿Para qué? ¿Para qué meternos en ese problema? Ángel, no muerden, pero se les está escapando muchísimo el libro.
Se lee cada vez menos, y yo eso lo noto. Pero eso en algún momento pasa factura. Uh-huh. A ver, se advierte enseguida que, digamos, el abismo que hay entre el alumno que estudia y que lee y que ve buen cine, con el que no lo hace. Uh-huh. Y ese abismo es cada vez más profundo.
Está profundamente relacionada la literatura con el buen cine.
Sí, absolutamente. De hecho, yo no me acuerdo si ya cuando ustedes cursaron ya lo tenían, pero yo les he armado listas enteras, páginas y páginas de textos literarios que han sido llevados al cine, para que lean el texto y vean la película. Y muchas veces el tema especial que tenían que hacer para el examen era buscar uno de esos textos y explicar qué ocurría en ese traslado de un texto escrito cuando se lo llevaba al cine. ¿La historia ganaba o perdía?
Recuerdo el caso de la película Perfume.
Bueno, cuando yo leí El Perfume, que me fascinó esa novela, yo dije, esto nunca lo van a poder llevar al cine. Y lo llevaron porque está basada en olores. Y sin embargo, la película es muy digna.
Así es.
Te hago una consulta. Hablando, te metiste justo en el tema. ¿Te gustan las plataformas? ¿Hay veces series a través de plataformas? Netflix, Paramount...
Netflix uso. Bueno, es la única que tengo.
Cien años de soledad.
Sí.
¿La viste?
Sí.
¿Y?
García Márquez padre... García Márquez...
Sí.
Le ofrecieron mil veces llevar eso al cine y él dijo no. Porque el día en que ustedes le pongan la cara a los Buendía, los hijos de García Márquez dijeron, nos vamos a sacar unos pesitos.
Claro.
Bueno, yo vi la primera parte, que fueron 8 episodios.
Sí.
Inevitablemente, es una novela tan compleja, tan que inevitablemente se van a perder episodios que vi, me gustaron mucho. Uh-huh. Me gustaron estéticamente, me gustaron las actuaciones. Yo no conocía a ningún actor, o sea que yo no veía a un actor, sino que veía a José Arcadio Buendía.
Claro, claro, tal cual.
Y viene ahora, no sé si en enero o en febrero, los otros 8. Los otros 8.
Es decir, que fueron muy rigurosos con la obra y muy respetuosos.
Sí, absolutamente.
De la obra.
Uh-huh. Eso está bien.
Uh-huh. Si nunca leíste en tu vida, ¿sí? Que puede haber pasado, podés tener 15 años, digo, nunca leíste, nunca te acercaste a la literatura, o tenés 30, 40, 50 la vez, y te alejaste por un montón de cuestiones, por tiempo, por asuntos de la vida cotidiana, porque llegas muy cansado y crees que leer implica un esfuerzo, porque preferís tirarte un ratito a ver la tele. Primero, ¿qué te estás perdiendo? Y segundo, ¿cómo volver a enamorarte de la lectura?
Bueno, a ver, hay cosas que yo que me contaba mi madre que yo no recuerdo de mí mismo. Uh-huh. Cuando yo era chico, la tierra estaba tibia, los cumpleaños se celebraban en las casas.
Claro.
Y mi madre me contaba que yo iba a los cumpleaños, nos tomábamos el chocolate. Me acuerdo de una imagen en los dormitorios, que solía haber dos camas. Si era invierno, en una cama estaban los abrigos y en la otra cama estaban los regalos.
Sí, tal cual.
Tomábamos el chocolate o lo que fuera, y después, mientras los otros chicos jugaban a la mancha o a las escondidas, yo iba y leía los cuentos que le habían regalado, los libros de cuentos que le habían regalado al cumpleañero. O sea que yo venía fallado de entrada. O sea, siempre tuve esa inclinación y me siguió. Pero me acuerdo también cuando leí por primera vez una novela policial. Uh-huh. Yo jamás había leído una novela policial. Una vecina, yo en ese momento vivíamos en el barrio Santa Ana. Teníamos un matrimonio español que vivía al lado de casa y por alguna razón tenían el asesinato de Roger Ackroyd. Uh-huh. Y le digo, Paca, ¿me prestaría? Sí, cómo no. Digo, a ver qué es esto. Y lo leí. Y lo iba terminando y dijo, esto es pan comido. Y cuando leí el último capítulo me quería morir. Pero yo no podía creer cómo Agatha Christie me había engañado. Bueno, muy cerquita de donde yo vivo ahora, en la calle Buenos Aires, casi San Juan, había una librería muy chiquita, que ya no existe, que traían novelas de Agatha Christie, que se imprimían en España. Mm. Así que las fui comprando una a una. Uh-huh. Y las leí. Son 80.
¿Recomendás entrar por ahí a la lectura?
Por ejemplo.
El género policial, la novela policía, es atrapante, encanta. Es una manera de decir, bueno, a ver, voy a descubrir algo nuevo.
Bueno, siempre cuento. Jamás he contado el final de una novela policial, porque merece la horca el que haga eso.
Claro.
Pero siempre cuento la novela, la más emblemática, que es 10 negritos o 10 indiecitos. Ahora ha recuperado el título original, que es Y entonces no quedó de ninguno. Y entonces cuento esto. Así se lo digo a mis alumnos. 8 personas reciben una carta de alguien que no conocen. Y esta persona les dice, nosotros nos hemos conocido en tal y tal lado y me gustaría invitarlo a pasar un fin de semana a mi casa, bla, 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 bla. Si le interesa, tiene que estar tal día en tal muelle, va a haber una lancha y los va a llevar a... Bueno, esas personas que no se conocen entre sí, llega la lancha, los deja en la isla, la lancha se va, y en la isla hay una mansión maravillosamente equipada, donde hay un matrimonio, que él es el mayordomo y la mujer es el ama de llave. 10 personas. Y empiezan a morir. Entonces la primera muerte, bueno, es un accidente. Al día siguiente otra muerte, ya es raro. Al día siguiente otra, entonces son 7 hombres y 3 mujeres. Los hombres dicen, vamos a recorrer la isla. Pues en algún lado está el asesino. Recorren la isla, que no es muy grande, y no hay nadie. Entiéndase, el asesino es uno de los 10.
Uno de esos, claro.
Y siempre les digo...
uno de los 7, o sea...
Claro, claro, claro. 3 ya están descartados. Sí, bueno, sí. Y yo siempre les digo, yo les apuesto a que cuando queden 2 vivos, 2 vivos, no aciertan quién es el asesino. Bueno, y así, con eso no se enganchan, merecen...
Claro.
Claro. Leer.
Ayer hablábamos justo en el cierre de Buenos Días de la sensación que te queda después de ver una buena película,
sí,
o de leer un buen libro,
sí,
de decir, nunca más tenés esa sensación de decir, lo estoy descubriendo, ya lo leí,
sí,
o ya la película terminó. ¿A vos también te pasa?
Sí.
¿Lo mismo?
Sí.
¿Y qué haces en ese momento? O sea, ¿lo relees? ¿Qué buscas?
1000 veces. Los 10 indiecitos lo acabo de leer el año pasado. Porque digo, ¿cómo? Porque me gusta ver, digamos, la estrategia narrativa, uh-huh, utilizada por Agatha Christie para engañar, no engañarte. ¿Cómo logra ella distraerte para que no tomes en cuenta ciertos datos que son básicos y que los vas a descubrir recién al final?
Algo que decía en más de una ocasión en las clases cuando hablaba acerca de los libros es que el talento especial del escritor era saber qué contarte y qué dejarte a vos que lo descubras.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Nunca un buen escritor que tiene una historia en la cabeza sabe que no, nunca tiene que contar el 100%. Tiene que contar el 80 o el 90, no sé ni cómo se calcula. Pero quiere decir, tiene que dejar un margen que le permita al lector no ser un lector pasivo, sino participar del hecho de la lectura. Y ese lector, si es inteligente, va a descubrir lo que no está dicho, pero está sugerido. Uh-huh. O sea, eso no ocurre con el bestseller. En el bestseller se cuenta todo. El bestseller se vende bien, ¿por qué? Por eso es bestseller. Porque ya se sabe cada cuántas páginas tiene que haber una escena de sexo, cada cuántas páginas tiene que haber una escena de violencia, y es como un...
Eso y se vende,
y claro, uh-huh, y se lee...
Está tabulado, básicamente.
Exactamente. Uh-huh. Y se vende bien porque son historias entretenidas. Lo que pasa es que vos cerrás el libro, y el libro no te dejó, salvo el entretenimiento, no te dejó nada más.
Uh-huh. O sea que esa es, perdón,
sí, 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 sí.
O sea que esa es la es una lectura ineficaz, al fin y al cabo.
Sí,
porque
pero,
si no,
pero te entretiene, pero te deja nada más que eso.
Porque pensaba en lo que decías hace un ratito, que se lee menos, pero sin embargo hay fenómenos literarios, no sé, pienso hace un par de años, Crepúsculo, la saga Crepúsculo, o los libros de Harry Potter, que de paso ahí podés dar tu opinión, no sé si los leíste.
No, no los he leído.
¿Qué opinión? Bueno. Porque están los fanáticos hablan de que una cosa es el libro y otra cosa es la película.
Seguramente.
Y cómo la evolución de la historia fue cada vez oscureciéndose más. Pero quiero decir, ese tipo de libros que son bestseller, que no tiene tanta profundidad, ¿califica también como decir, bueno, la gente está leyendo? ¿O cuando hablamos de leer, es leer, no sé,
a ver, yo siempre digo, sí, si tu opción es leer mala literatura o leer la revista Hola, preferible la mala literatura. Siempre, o sea, es un poquito más.
Es lectura.
Es lectura.
Te estás acercando más
exacto,
a los grandes autores.
Exacto.
Claro.
Y entonces a lo mejor algún día no voy, dejemos al lado a Borges, que es como otro planeta, pero a lo mejor puedo, a poquito puedo ir ascendiendo y puedo
pero
ir ascendiendo.
Te estás haciendo el trabajo previo para llegar, ¿no?
Sí, sí. Es que la lectura...
Te estás educando para llegar a...
La lectura es un hábito, pero uno no nace con ese hábito. A ver, mi papá tenía casa de repuesto y mi mamá era ama de casa.
Sí.
Leían lo que sin ningún criterio lo que le llegara a la mano. Pero no es que yo tuve un padre y una madre que me dijeron, vos tenés que leer. No, no, no. Yo veía que leían.
Que leían.
Mi papá compraba selecciones del Reader's Digest.
O las Tony.
Bueno, ¿no? Claro.
Claro.
Pero si no, uno mismo va creciendo y va creciendo y va pidiendo cada vez algo mejor.
Hasta que llegás al libro ese que, como decía recién Esteban, primero la ansiedad de terminarlo, porque cuando uno arranca un libro tiene la expectativa de terminarlo.
Sí.
Y como te van quedando pocas páginas, decís, no.
Empezás a leer más despacito para que te dure un poco más.
No quiero que termine este libro.
Sí,
es tremendo cuando te pasa.
Ni hablar cuando te muere un personaje con el que empatizaste y muere y vos sí.
Y es como si hubiera muerto un ser humano.
Dos preguntas. 10 negritos lo aconsejamos para arrancar.
Sí, de lo una. De una.
Si empezás un
libro. Sí. Espérate. De 10 negritos se han hecho por lo menos 4 versiones de cine, las 4 pésimas. Porque le cambian el final.
Ok, no vean la película.
Pero ahora parece que viene, estoy tratando de conseguirlo. Han hecho como una miniserie en Netflix, creo, de 3 episodios, de 1 hora cada uno, que estoy tratando de... Sería la última versión, que esa todavía no la veo. Pero sí, para empezar, sí. Te enganchás para el resto de tus días. Te quedan 79 novelas más de Agatha Christie.
Perfecto, ya está. Es como para tirar. Eso, por un lado. Y la otra, porque puede pasar. Agarrás un libro, lo empezás, lees 1, 3, 10, 20 páginas.
No hay que seguir.
Y no te enganchás.
No.
Chao.
No. A mí me pasó cuando estudié literatura, cuando tuve que leer, por ejemplo, el Ulises de Joyce,
sí.
Que era un mamotreto de 700 páginas, me acordé de Joyce, me acordé de la mamá de Joyce, pero yo lo tenía que leer porque estaba en una materia.
Era obligatorio.
Era obligatorio, pero...
No estaba la película en ese momento.
No, y si la dieran tampoco la vería. Pero quiero decir, la lectura que uno hace por cuenta de uno tiene que ser placentera, porque si no, no sirve.
Perfecto.
Tienes que producir. Una vez vino
un
alumno.
Hay un montón de libros más esperándote.
¿Cómo?
Hay un montón de libros
claro,
más esperándote.
Claro, pero tampoco llegar al otro extremo. Una vez, hace muchos años, un alumno me dijo: he decidido leer las obras completas de Shakespeare. Le digo, ¿por qué? ¿Qué? Y bueno, pues, digo, mire, se va a morir de un ataque de cultura, que es una forma horrible de morir. De Shakespeare hay que leer 10 cosas. La edición que yo tengo de Shakespeare son 2.000 páginas. No, hay que leer Romeo y Julieta y Hamlet, pero no hace falta leer todo Shakespeare.
Claro, totalmente. Bueno, está ese preconcepto o ese prejuicio de creer que si no leíste a los clásicos, ya es tarde, no podés leer, que
no.
Te quedas afuera.
Mira, yo el año pasado volví a leer, después de 20 años, la Ilíada y la Odisea. Y fue como leerlas por primera vez y yo no podía creer que eso haya sido escrito hace 3.000 años. Pero lo que pasa es que yo, el ámbito en el que yo me muevo es la literatura. Si alguno de nuestros oyentes empieza a leer la Ilíada y lee 5 páginas y no le dice nada, cierre la Ilíada porque usted no tiene la obligación.
Claro.
Busque otro libro. Alguno lo va a enganchar. Y a partir de ahí vea.
A ver, quienes te conocemos sabemos que a Borges lo amás por una relación personal con Borges.
Sí.
A Mujica Lainez lo mismo.
Sí, también.
¿Sí? Bueno, sacándolos a esos, ¿a qué escritor argentino?
Marco de Nevi. Marco de Nevi, que es muy poco conocido. Y de Marco de Nevi hay que leer 4 cosas. Rosaura a las 10, que fue su primera novela, que además se llevó dirigida por Mario Soffici y con guión de Mario Soffici y Marco de Nevi, y la película es buenísima. Y después hay que leer Ceremonia Secreta. Ceremonia Secreta es de 1960. La revista Life en español convocó a un certamen literario para escritores de lengua española, con un jurado muy prestigioso, entre ellos Octavio Paz, que terminaría por ganar el premio Nobel de Literatura. De paso, se dice Nobel, no se dice Nobel.
Está bien.
Okay.
Me mandó un mensaje, debo decirlo, aproximadamente en noviembre, cuando se entregan los premios Nobel. Y me dijo, ojo, no vas a escribir Nobel, no se va a tilde.
Es que todo el mundo dice Nobel, bueno. Se presentaron 3.140 y tantos trabajos, ganó Marco de Nevi. Con lo que en realidad lo que tenemos en manos es una novel. La novel es... A ver, es un cuento porque ganó un certamen de cuentos, pero es demasiado larga para ser un cuento. y es demasiado corta
para hacer una
novela. Si yo tuviera que elegir los 10 mejores libros que yo he leído en mi vida, uno sería Ceremonia Secreta. Es perfecto. Y desde hace 30 años lo leo por lo menos una vez al año. Okay. Y me vuelvo a emocionar como la primera vez que lo leí.
Bueno, para quienes nos están escuchando, 10 negritos y Ceremonia Secreta.
Y Rosaura a las 10.
Y Rosaura, entren por ahí.
Sí.
Entren por ahí, sí. La van a pasar.
Cortázar también, ¿eh?
Muy bien. Bueno, Cortázar también,
Mujica Lainez también.
Pero Cortázar a veces... Tenés que estar como un poquito preparado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para algunas cosas.
Los cuentos.
Cortázar,
Nos hiciste leer La Autopista del Sur, sí, recuerdo.
Yo diría que Cortázar era mejor cuentista que novelista. Uh-huh. Esto va a levantar una polvareda, pero es mi opinión personal. Pueden disentir. Yo creo que era muy buen cuentista y un novelista bastante aburrido. Rayuela fue una cosa que rompió mucho, pero como cuentista es buenísimo. La Noche Boca Arriba,
La Noche Boca Arriba.
Extraordinaria.
Sí, sí,
para quien no lo tuvo a Ángel de profesor, algo que tiene, un talento que tiene Ángel, más allá de la literatura y de todo lo que ha leído, es la capacidad que tiene de venderte la literatura. Uh-huh. Realmente te habla acerca de un libro y te dan ganas de leerlo. Me pasó con Mujica Lainez, contaste La Casa.
Bueno, claro.
Pomarzo.
Sí. Uh-huh. Bueno, y tuve la suerte de que te conociera a Mujica Lainez. Estuve un fin de semana en El Paraíso. Y lo conocí a Borges. Y tengo una foto con Borges. Porque yo trabajaba en Cultura. No sé si viene al caso que los cuente.
La última, porque ya viene el programa que viene.
Ok.
Sí, dale.
Yo trabajaba en Cultura y íbamos a hacer una feria del libro. Uh-huh. Y entonces yo tenía que viajar a Buenos Aires. Y la que era en ese momento la subsecretaria me dice, llámelo a Borges y dígale que hemos corrido una semana a la Feria del Libro. Entonces yo iba en el avión y yo dije, lo voy a llamar a Borges, pero lo voy a ir a ver. Entonces lo llamé por teléfono y siento que digo, ¿con quién hablo? Y siento una voz que dice, Borges. Y yo siempre digo, yo escuché, Dios. Bueno, le dije quién era. Le digo, ¿puedo ir mañana? Sí. Y en ese momento me di cuenta que no llevaba grabador y que no llevaba cámara fotográfica. Pero yo en Florencia, donde había estudiado, conocí a un amigo que ahora le he perdido el rastro, que era muy buen fotógrafo, y lo llamo. ¿Querés conocer a Borges? Y bueno, el precio es una cámara, así que nos fuimos los dos.
Uh-huh. Excelente.
Bueno, estuvimos ahí. En mi casa nunca hubo gatos, siempre hubo perros. Borges tenía un gato divino, blanco, 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 que se llamaba Beppo. Y yo me senté y el gato se me sentó arriba y yo sentí que hacía un
ronroneo.
Un ronroneo, y yo no sabía si eso era bueno o era malo. Y siento a Borges que dice, Bope, gusta de usted, eso es bueno. Así que yo acariciaba al gato para que no se me fuera nunca más. En el medio llegó Pinky, que les tengo que explicar quién es Pinky. Le pregunté si me tenía que ir, me dijo no, quédese. Así que vino Pinky, se fue Pinky, yo estaba atornillado al asiento, no me quería mover de ahí.
¿Me dejás hacer una cortita?
Sí,
una cortita.
Les quiero mostrar algo.
Dale, por favor.
A la gente, estos son los audios del día, no los vamos a pasar porque ya son las 10 y 2 y la verdad que la estuvimos pasando muy bien, disfrutamos muchísimo de esta charla. Uh-huh.
Sí. Sale casi como respuesta automática que Borges es bueno, que ha sido quizás el mejor de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno Borges?
Ah, pero necesitamos un mini curso de Borges de un mes.
¿Qué lo hace distinto al común?
Una de las cosas que distinguen a Borges, y lo dicen los miles de trabajos que se han hecho, es la adjetivación, que parece una estupidez. Borges tiene una adjetivación que no tiene ningún otro escritor del siglo XX. Se le ocurren ideas que uno dice, ¿cómo pudiste llegar acá? O sea, es la originalidad, es la humildad también. Hay una señora que se llama Liliana Hecker, que tiene un libro donde cuenta que siendo muy joven, ella estaba tratando de hablar por teléfono Y adelante de él había un señor que usando el teléfono, y cuando ella se da cuenta, era Borges, que en ese momento lo conocía muy poca gente. No pudo hablar, se fue a pedir el teléfono al mostrador. Ella sí habló, pero dije, no, dije yo, ya que lo tengo tan cerca, le voy a esperar. Y cuando venía Borges, le dijo, ¿usted es Borges? Ah, sí. Y yo, como, ah, bueno. ¿Y usted qué se dedica? Y dice, tenemos una revista literaria. Y ahora se me ha ido el nombre de la revista, lamentablemente. Bueno, El Escarabajo de Oro. Tenemos una revista literaria. Ah, sí. Bueno, yo hace muchos años que no leo por mi ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y se va Borges. Y de pronto vuelve por el pasillo y le dice, ¿usted es Liliana? Porque la había perdido. Y claro, sí, ¿cómo no? Sí. Mire qué casualidad. Porque yo recién estaba hablando por teléfono con una amiga con la cual estamos preparando una antología de Edgar Allan Poe. Y ahora usted viene y me dice que fue directora de una revista que tiene el título de un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Se da cuenta? La realidad es como círculos. El gesto de volver, porque él se pudo haber ido y haber pensado eso, y dijo, no, yo esto lo tengo que compartir con alguien. Eso era Borges.
Tremendo. Ángel, ha sido un placer, un gusto, le agradecemos a Celia, a Diego, que lo veo allá, que nos hayan regalado, porque nos regalaron estos 5 minutos a nosotros y a los oyentes.
Bueno.
¿Sí? Para seguir escuchándote. Muchísimas gracias por...
Gracias a ustedes por la invitación, y es un placer siempre encontrarme con mis exalumnos.
Bueno, muchísimas gracias.